La Jefatura de Policía de Montevideo informó ayer que desde el 20 de mayo ordenó que el Cuerpo de Policía de Tránsito iniciara un operativo de prevención y control sobre las principales intersecciones de las avenidas que poseen semáforos, a los efectos de no permitir que peatones realicen actividades que puedan provocar problemas de seguridad en el mismo y en esas zonas, protegiendo la integridad física de esas personas, el cumplimiento de las ordenanzas de tránsito y previniendo delitos que se cometen contra personas de mayor vulnerabilidad mediante el uso de violencia sobre las mismas y su vehículo. Sigue diciendo el comunicado difundido ayer por el Ministerio del Interior que se instruyó para que esas personas fueran identificadas y notificadas por escrito. En segundo término, de persistir en sus conductas, se les advirtió, se procederá a su detención y comunicación al juzgado de faltas correspondiente. A la fecha se han realizado 49 controles, en los cuales fueron notificadas 58 personas y hubo 12 arrestos. Pero estas personas detenidas, luego de ser puestas a disposición de la justicia, recuperaron su libertad. Recién escuchábamos los argumentos en contra de estos procedimientos a cargo del doctor Juan Fagundes. ¿Qué dice, mientras tanto, el doctor Gustavo Zubía, fiscal en lo penal? El doctor Zubía entiende que esta forma de actuación policial es absolutamente ajustada a derecho. ¿Por qué, doctor Zubía? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Emiliano?
Muy bien. Ya hemos hablado con usted de estos temas otras veces. ¿Cómo recibió la noticia de este tipo de actuaciones?
Y una noticia largamente esperada, no solamente en el aspecto este de los limpiavidrios, como se le denomina, sino también en otros aspectos que hacen a una cantidad de faltas que están en el Código Penal, que alguien inteligentemente las ubicó ahí hace muchos años y que lamentablemente no existen mecanismos para ponerlas en funcionamiento. Hoy el Parlamento tiene también a estudio la reformulación de las faltas para aggiornarlas, por más que las que existían, le digo sinceramente, en su mayoría son altamente racionales, y todo eso indica de que estamos volviendo a ser racionales. Habíamos dejado la calle, en el sentido metafórico, en manos del que quisiera hacer lo que quisiera, y llega un momento en que la sociedad se da cuenta de que la libertad tiene que ser controlada, porque no existe libertad más libertad si no existen controles. No, el ejercicio de la libertad no se puede realizar si no existen controles y no existen cuidamientos para ella. Y bueno, y estamos volviendo, y permítame una referencia un poco lírica a todos estos temas. En la Plaza Independencia, hace aproximadamente unos 8 años, recuerdo que se habían quitado los carteles de prohibido pisar el pasto y se habían colocado carteles de puede usted pisar el pasto. Y recuerdo los espectáculos de campamentos en la Plaza Independencia, de gurises, corriéndose con bombas de agua en las fuentes en la zona de verano. Hoy se volvió al cartelito prohibido pisar el pasto. Y lamentablemente, en principio puede resultar una norma represora, pero si no reprimimos determinadas conductas no podemos gozar de otras, y eso es lo que tenemos que entender.
¿Cuáles son las faltas que están en juego en estos casos, según su lectura del marco jurídico vigente?
Bueno, hay distintas faltas, inclusive pueden haber delitos, pero delitos sin llegar a los que todos conocemos como los clásicos, que por supuesto que se dan, que son las roturas de los vehículos, las roturas del vidrio, de sobre todo el acompañante para la sustracción de efectos. Ahí estamos en un clásico delito de hurto. Pero cuando vamos a empezar por las distintas conductas que yo he visto y hasta he tenido incidentes en la calle por estos sucesos. Cuando la persona se acerca para limpiar el vidrio y después que usted le dice que no, le solicita que le dé una moneda, lo cual es harto habitual, podemos estar ante una falta de mendicidad abusiva.
¿Por qué?
Está prevista en el artículo 361 del Código Penal.
¿Por qué mendicidad abusiva?
Mendicidad abusiva. Segundo, niños solicitando también limosna o solicitando algún dinero, que uno observa y ve a media cuadra un mayor sentado, una mujer o un hombre sentado, que se da cuenta perfectamente que está acompañando a ese niño. Ahí tenemos la falta de instigación a la mendicidad. Segunda falta. Tercero, cuando la persona se le acerca al automóvil y le pone, a veces hasta con cierta violencia, el lampazo golpeando su vidrio y le dice, y limpiamos, o alguna frase que poco espera de su respuesta, eso es un acto de violencia. Puede inclusive, yo sé que muchos abogados no van a estar de acuerdo, y bueno, la profesión de los abogados es no estar de acuerdo, básicamente, puede inclusive llegar a un delito de violencia privada, porque está ejercitando, cuando a veces viene además acompañado de otro limpiavidrio atrás o de varios otros atrás, están ejercitando un acto de violencia que no tiene por qué tener los cuadrantes habituales. Usted sabe que en este Montevideo en que vivimos ya la gente no dice esto es un asalto o arriba las manos. A veces los propios rapiñeros dicen, ¿sabés cómo es esto? Hacé la cortita. Es decir, la jerga delictual no se extiende en grandes disquisiciones sobre lo que se va a realizar, y pequeñas palabras indican ya una voluntad violenta de lograr algo. Y luego podemos tener las ordenanzas municipales, el Reglamento Nacional de Tránsito y las leyes de policía tratan de poner un orden en lo que es el desplazamiento de personas y vehículos por calzadas y por aceras, y obviamente tienen todo el derecho, el funcionario policial y la organización administrativa de una ciudad, a impedir que los peatones puedan deambular por cualquier zona, y más en la zona de los semáforos, donde se producen de todo tipo de inconvenientes, desde el accidente hasta la persona que por limpiar un parabrisas detiene la marcha de decenas de vehículos hacia atrás de la línea del semáforo, impidiendo en este Montevideo, que ya está bonito para circular, impidiendo una circulación más racional. Así que, lo mire por donde lo mire, hay una necesidad de lo del principio, de poner una lógica, de poner un orden, de poner una organización en lo que es la calle, y no hablemos de otro tipo de faltas, de las cuales usted me habrá sentido en alguna oportunidad de hablar, como es la falta vinculada al arrojamiento de desperdicios en todo lo que es la ciudad, donde si no llegamos también al control, bueno, nos va a sobrepasar el accionar de determinadas personas que se adueñan de la vía pública en cualquier sentido, tanto para cometer un delito, para cometer una falta, o para inclusive en áreas menores dificultar cualquier tipo de circulación civilizada, y terminamos entonces en la ley del más fuerte. Usted ya no va a depender del Estado para que lo protejan sus derechos, sino que tiene que estar repeliendo violencias permanentes y generando ley de la selva.
Permítame detenerme en algunos de sus comentarios recientes, sobre todo cuando enumeraba faltas, por ejemplo, que podían cometerse en este tipo de actividad de un limpiavidrios, por citar ese ejemplo. Usted hablaba de la mendicidad abusiva. Usted decía, después que se hace el ofrecimiento de la limpieza del parabrisas, si la respuesta es negativa, se pide una moneda. Eso es mendicidad abusiva. Tan sencillo, no requiere ningún tipo de violencia, no requiere ningún tipo de coerción al automovilista.
Numeral 7 del artículo 361 del Código Penal. El que se dedicara a mendigar públicamente, sin estar inhabilitado para el trabajo por causa de invalidez, enfermedad o vejez, o en lugares donde haya establecimientos destinados a andar o socorrer a los mendigos. Así que, si yo me dedico en forma profesional a pedir a 100 vehículos una moneda sin estar inhabilitado para el trabajo, porque esta es la otra, vamos a sincerarnos, ¿cuántos automovilistas necesitan de que su parabrisas sea limpiado? Yo ahora, permítame que me gusta a veces ponerme yo en periodista y usted en entrevistado. Usted cuando va con su vehículo, en general, ¿necesita que su parabrisas sea limpiado? Los vehículos tienen hasta esos dispositivos automáticos de que le envían agua. Usted no necesita en general. ¿Por qué es que la gente accede en los pocos casos que la gente accede? Porque hay una presión sobre la persona. Es ridículo pensar que el automovilista, teniendo los mecanismos que tiene, o que antes de salir de su casa en general pone el vehículo en movimiento y ve cómo están las cosas, necesite. Es una actividad encubierta de mendicidad. Y luego se transforma en una actividad ostensible de mendicidad. Por donde lo mire, es una actividad que en poco beneficia al tránsito, al automovilista o a las personas. Diferentes son las personas que, por ejemplo, hacen determinado tipo de ventas. Acá en César Mayo Gutiérrez y la Perimetral, por ejemplo, hay unos muchachos que venden determinado tipo de alfajores, venden determinado hasta de fruta envasada, y he observado más de una oportunidad cómo los automovilistas compran, porque eso sí, es un servicio que les puede resultar interesante.
De todos modos, pero, según lo que se ha sabido ahora en estos días, doctor Zubía, también en esos casos, también en los casos de venta, incluso en los casos de distribución de volantes, se está actuando para que esa gente deje el pavimento y en todo caso se coloque en la vereda, pero allí invocando normativa municipal a propósito del tránsito.
No, pero, a ver, vamos a diferenciar. Primero, en el caso que yo lo estoy ejemplificando, no estaríamos ante una falta. Si baja la calzada, la persona que de arriba de la vereda ofrece el producto, podríamos estar en una invasión de la calzada que decíamos al principio. Pero estas personas que yo le indico no bajan porque tienen los carteles de precio puestos, uh-huh, y en todo caso el automovilista se acerca y pueden entonces efectuar la negociación. Es diferente, completamente diferente a los casos donde los limpia parabrisa en tropel abordan a todos los vehículos que se encuentran en una esquina. Y póngale que el ejemplo en algún caso pueda no servir para ejemplificar lo que es una actividad ilícita o de interés para el automovilista. Pero falta no lo es, porque no ingresa dentro de estas categorías. A lo máximo podría ser una infracción de tipo administrativo por descender a la calzada. Pero estamos tratando de separar también lo que son faltas de lo que son esas infracciones administrativas. Porque también tendría un mecanismo de represión diferente. Cuando la policía le da una indicación para que usted no haga algo y usted lo hace, entonces, en ese caso recién ingresamos en una falta que es la falta de desobediencia pasiva. Pero en el caso de la mendicidad abusiva, directamente la policía no tiene por qué advertirle, sino que directamente puede proceder a su aprehensión y a su conducción hacia el juzgado. Son también niveles diferentes de represión o de sanción, una es administrativa y la otra es policial.
Zubía, usted mencionaba recién distintos casos y situaciones en donde podría incurrir la persona en limpiavidrio en faltas o en delitos. ¿Pero qué pasa con quien pudiera quedar afuera de estas situaciones que usted planteaba? ¿No se está de alguna forma arrastrando con esta medida a personas que nada tienen que ver con el delito, que nada tienen que ver con las faltas y que realizan su tarea como un modo de sobrevivir, como lo planteaba un poco hace minutos en la entrevista que le realizábamos al abogado Juan Fagundes?
Sí, él decía de un caso concreto, de un limpiavidrios que conoce, que es una persona muy correcta y que lo único que hace es limpiar el parabrisas de aquellos automovilistas que están dispuestos a que se les limpie el parabrisas, punto.
Sí, situaciones en este mundo pueden existir de todo tipo y color. El problema es que tenemos que regular en forma genérica. Imagínese usted el absurdo que representaría que la policía hiciera un estudio sociológico de cada esquina y cada sistema de limpiavidrios para determinar estos son los buenos y estos son los malos. ¿Y con qué criterio el policía determina lo que son unos o lo que son otros? Obviamente, y poniéndonos un poco, a ver, un poco una nota jocosa en la mañana. Yo he tenido delincuentes, para llamarlo en la jerga habitual, chorros buenos y chorros malos. En el departamento de Maldonado tenía un veterano que había caído varias veces en el juzgado, andaba por la edad que uno tiene ahora ya, superando los 60 años, y era un hombre de la vieja escuela, un hombre educado, correcto, admitía cuando los hechos eran racionales, al cual le llegué a generar una enorme simpatía e incluso me iba a visitar a la fiscalía cuando el hombre estaba en libertad. Y a veces volvía a caer. Bueno, eso es un chorro bueno, educado, jamás llegó a la violencia. Un individuo que contaba su vida, que fue muy dura de joven. Pero acá no podemos distinguir. Lamentablemente, cuando se comete el delito, cuando se comete la falta, cuando estamos impidiendo que una ciudad se reorganice, después de grandes periodos de tiempo donde esto fue y sigue siendo la calle, muchas veces tierra de nadie, me parece que es absolutamente absurdo empezar a discriminar quiénes son los limpiavidrios buenos, que los debe de haber, por supuesto, y los limpiavidrios abusadores, que también, lamentablemente, yo creo que en número mucho mayor los hay. Por lo tanto, la ley no puede.
¿No habría, en todo caso, que reglamentar esta actividad, como proponía el doctor Fagundes, y no actuar en base a normas sueltas, forzando, digamos, una limpieza de los semáforos?
Pero no son normas sueltas. las normas del Código Penal no son normas sueltas.
Hasta ahora no se las estaba aplicando.
¿Cómo?
Hasta ahora no se las venía aplicando con ese rigor.
Bueno, pero es que hubieron determinadas orientaciones en varios niveles para decidir de que determinadas normas no se aplicaban, y por algo los que juzgados de falta, que en una época se dejaron sin efecto, por algo volvieron. Y por algo el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para rehacer el sistema de faltas en Uruguay. Es decir, hubieron determinadas prácticas, como todos sabemos que han existido en los países que le llamamos centrales o del primer mundo, pero los países esos ya las superaron hace años. Hubo todo un movimiento que generalmente se impulsa a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en los años 50 y 60, que se denominó el abolicionismo. Es decir, no persigamos más penalmente a la gente, dejemos que los cuerpos sociales se reorganicen entre sí, que no haya intervención punitiva nada más que en los mínimos posibles. Y esos sistemas abolicionistas, que Foucault en Francia fue uno de los primeros expositores, fracasaron rotundamente en los países centrales. Se dieron cuenta, gente que vive como usted y como yo, de que no podemos dejar que cualquiera tire la basura donde quiera, que cualquiera invada a los automovilistas o a los transeúntes en la forma en que quiera, que cualquiera realice las necesidades en la vía pública, hoy se está discutiendo eso en el Parlamento y no sé al final en qué va a terminar, en la forma en que lo desee, que cualquiera invada los espacios públicos y pueda subirse encima de las estatuas o realizar cualquier tipo de conducta sobre los pastos de las plazas, mientras el Estado observa pasivamente esa invasión permanente, que cualquiera mendigue, que cualquiera lleve a sus hijos a mendigar, que cualquiera impida en definitiva la circulación normal en una ciudad. Alguien se dio cuenta de que también en eso hay que poner orden, de que los puestos de venta de empanadas, de chorizos o de cualquier otro tipo de producto no pueden ponerse en cualquier lugar, y que los puestos de venta de artículos de vestimenta tampoco en una feria pueden ponerse en cualquier lugar o sobre 18 de julio en cualquier lugar, o que los productos de contrabando no pueden venderse frente a las propias ópticas o frente a las propias librerías, haciéndole la concurrencia desleal. Alguien se dio cuenta de que eso no puede seguir y que hay que regularlo. Y creo que estamos ahora, después que hicimos la bajada, estamos en el repecho para otra vez volvernos a organizar como sociedad. Por eso el Banco de Previsión Social ha dicho, bueno, determinado tipo de beneficios a aquellos adolescentes o a sus padres que no concurren a clases se van a cortar. ¿No se da cuenta o no nos damos todos cuenta de que hay una especie de vuelta de aquella bondad, entre comillas, indiscriminada, donde cada uno haga lo que quiera y acá no pasa nada? Estamos madurando. Creo que ha habido bastante dolor para darnos cuenta de que tenemos que organizarnos, porque si no, esto no camina.
Doctor Gustavo Zubía, fiscal en lo penal, ex fiscal de menores, le agradezco sus comentarios también esta mañana en perspectiva para seguir profundizando en este asunto.
Y a la orden para discutir en vivo en su programa tan prestigioso, como decían los antiguos, con personas que no estén en la misma posición en que creo que habemos muchos que estamos.
Perfectamente, es una posibilidad, la pensamos y en todo caso volvemos a conversar con usted.
Muy bien, muchas gracias.